Este aislamiento genera mucha ansiedad e incertidumbre a todas y todos quienes nos tenemos que quedar en nuestra casa. Vamos a hablar sobre esto y algunos consejos para cuidar nuestra salud mental en este aislamiento. Ya estamos en comunicación con Lucía Levenberg. Ella es médica psiquiatra, especialista en adultos y en psicoterapia cognitiva, además en trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo estás, Lucía? Clara te habla.
Hola, Clara, ¿cómo te va? Un gusto.
Lucía, en este aislamiento seguramente has tenido un montón de consultas por el tema de que genera muchísima ansiedad, muchísima incertidumbre a las personas que no pueden salir de sus casas. ¿Qué consejos nos podés dar para cuidar nuestra salud mental?
Bueno, primero que nada, para poder hablarle a los que están y las que están en sus casas en este momento, lo central es el agradecimiento, que puedan pensar que gracias a su conducta y a que se están quedando en su casa, están cuidando del resto de la sociedad. Creo que eso es algo que necesitamos pensar a menudo y no perder esa idea, ¿no? De que esto es ser solidarios de alguna manera como sociedad. Y recordar eso porque, bueno, todas y todos en este momento sentimos la falta, ¿no? De lo que no estamos haciendo, de las personas a las que no estamos viendo, el extrañar. Entonces, lo primero es eso, es no perder el foco de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Por otra parte, en una situación como esta, donde todo el tiempo tenemos que lidiar con la incertidumbre, ¿no? Eso sabemos que genera ansiedad, que genera estrés. Esto de no saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado. Pero creo que en definitiva es algo que, si bien siempre creemos que sabemos, en realidad no es tan así. La incertidumbre está presente en nuestra vida todo el tiempo. Quizás ahora creció. Una de las consultas más habituales que tengo es por el tema del sueño. No sé si seguramente en conversaciones con conocidos y demás,
sí,
te ha pasado.
El sueño cambiado.
El sueño. Totalmente. El sueño en este contexto es una de las funciones que se ve principalmente alterada, ¿no? Porque al sentir estrés, eso nos pone como alertas, ¿no? Como si nos fuese a pasar algo, y eso hace que el sueño cambie de alguna manera. Y es algo que en este momento lo central es poder priorizar la calidad del sueño por sobre la cantidad de horas que se duermen, ¿sí?
Bien.
Porque la gente está en general como muy preocupada porque no duerme la misma cantidad de horas que antes, o porque tarda más en quedarse dormida. Uh-huh. Otra de las cosas habituales es despertarse a la mitad de la noche, como que nos despierta el estrés de alguna manera. También otra de las cosas que pasa es que aumentaron como los sueños vívidos, ¿no? Estos sueños donde pasan un montón de cosas y nos despertamos como cansados. Todas esas cosas, lo primero que quiero transmitirle a la gente es que son normales en este contexto.
Y puede ser que también la gente sueñe más, como que me pasa hablar con personas o leer algún comentario así como que la gente está soñando,
sí,
más. ¿Tiene algo que ver con esto?
Sí, está relacionado que en momentos de mayor estrés, lo que se llama resto diurno, ¿no? O sea, quizás uno acumula bastantes pensamientos en la cabeza que cuando nos quedamos dormidos es como que cobran vida de alguna manera. Y esto hace que quizás el sueño sea como un poco más inquietante de alguna manera. y se puede traducir en despertarse con la sensación de no haber dormido bien, ¿no?
Claro.
Para esto se recomienda, lo principal que podemos hacer en esto es, antes de irnos a dormir, aun si no sentimos el estrés a la hora de irnos a dormir, pero asumiendo que está por ahí en algún lugar de nuestro cuerpo y de nuestra cabeza, hacer algún ejercicio de respiración o de meditación. Las meditaciones guiadas son aptas para todo público, digamos, porque aunque no sepas meditar previamente, como te van diciendo, la voz te va guiando en qué hacer, lo podés hacer igual. Entonces esas yo las súper recomiendo para digamos, los que sean amateurs en esto, para principiantes, ¿no?
Bien, eso se puede encontrar en YouTube perfectamente, buscando
hay
meditación.
Un montonazo en YouTube, para la hora de acostarse o para cuando recién nos levantamos. Yo recomiendo en general hacer una cuando nos levantamos y una antes de irnos a dormir, porque nos ayuda, digamos, a empezar el día de otra manera y a terminarlo con tranquilidad. Hay una que me gusta mucho que se llama Meditación del Escáner Corporal. Lo que podemos hacer es nos acostamos, generamos un ámbito para poder descansar, luces apagadas, que no haya ruidos en la medida de lo posible, que la temperatura del ambiente sea agradable, y una vez que estamos en esa situación, le podemos dar play sin mirarlo, nos acostamos en una posición que nos resulte cómoda, cerramos los ojos y nos dejamos guiar por esa voz que nos va a ir diciendo cómo ir concentrándonos de a poco en cada parte del cuerpo, y vamos a ir sacando el foco de los pensamientos negativos que podamos haber acumulado durante el día, ¿verdad?
Bien, perfecto. Lucía, también son momentos en donde quizás los adolescentes y todos también, ¿no?, tenemos un poco más de tiempo para estar en las redes sociales, para seguir a los influencers y quizás querer copiar sus hábitos que, bueno, muchas veces sabemos que no son buenos o son poco profesionales. ¿Qué recomendás que se haga en caso de que se note alguna conducta así en algún adolescente, si vive con nosotros o si está en nuestra casa?
Bueno, en relación a eso, por un lado me parece que es absolutamente frecuente y normal, si tenemos en casa chicos adolescentes, en este momento en el que pasan todo el tiempo en la casa, la virtualidad sea el terreno habitual, ¿no? O sea, no creo que en este momento lo ideal sea combatir eso, sino que me parece que lo más recomendable que podemos hacer las familias, digamos, para poder acompañarlos en este momento es conversar con ellos, con ellos y con ellas, los adolescentes, porque para que sepan que no están solos, que nos interesan sus temas, para poder aconsejarles que no se dejen guiar por gente que no es estudiosa del tema, que no es profesional en el tema, ¿sí? En este momento tenemos como una lluvia, digamos, de personas que no son quizás profesoras de educación física dando clases, que no son nutricionistas dando consejos de alimentación, y verdaderamente no es para nada recomendable seguirlos, porque quizás no tienen la formación para estar aconsejándonos. Y bueno, si bien podemos incluso los profesionales dar quizás pautas o consejos generales, creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que cada adolescente es único, ¿no? Y que tiene sus particularidades, y que si está necesitando de alguna manera ser aconsejado, lo mejor que podemos hacer es referirlo quizás con algún profesional del área que lo pueda escuchar, que pueda entender sus necesidades. Y si quizás en este momento no tenemos la posibilidad de acceder a eso, sí hay redes de profesionales de la salud mental, de la nutrición, que están compartiendo pautas generales. Y recomendaría, ya que no podemos evitar el uso de redes, por lo menos intentar hacer un uso responsable, ¿no?, de las redes.
O sea que el principal consejo que les darías a la familia sería el acompañamiento y el hecho de escucharlos a las y los adolescentes en esta etapa de pandemia.
Sí, central.
Lucía, también se da mucho en redes sociales este tema de los comentarios gordodiantes, los chistes, los memes, que en esta pandemia vamos a salir todos rodando, cuestiones así que se ven a diario. ¿Por qué crees que pasa eso?
Primero, vivimos en una sociedad en la que, digamos, lamentablemente se valora lo físico muchas veces por sobre lo emocional, por sobre lo intelectual, por sobre la personalidad, en la cual tenemos unos estereotipos a seguir que son imposibles de lograr y sostener en el tiempo con salud, en líneas generales, y que estimulan mucho a este tipo de situaciones de gordofobia, de comentarios negativos acerca de los cuerpos, algunos en tono más jocoso, otros con un objetivo, digamos, más claro de vender algún producto en particular, porque no nos olvidemos que también en la sociedad tenemos gente que hace publicidad, digamos, de fórmulas mágicas, de buscamos, no sé, 7 chicas que quieran en 21 días cambiar su vida a través de cambiar su cuerpo. O sea, vendiendo mensajes que no son reales, por un lado, y que por otro lado nos meten una presión extra a la que ya tenemos de la sociedad de por sí y que son imposibles de cumplir verdaderamente, ¿no? O sea, somos... Todas las personas somos válidas, tengamos el cuerpo que tengamos. Es muy importante poder empezar a cambiar esto ya desde la niñez, tratando de a nuestras niñas y niños hacerles comentarios, valorando sus características de como personas y no su cuerpo, ¿no? Poder decirle, no sé, a una nena que es creativa, que es inteligente, que es sensible, que es solidaria. Y no que está más linda, o está más fea, o más flaca, o más gorda. Creo que es muy importante que tomemos conciencia ya desde individual y desde familia de lo que tenemos que hacer para poder combatir esto. Yo personalmente me dedico a trastornos de la conducta alimentaria y nosotros en Equipo Libertador, que es la institución en la que trabajamos, a cotidiano vemos cómo este tipo de mensajes son gatillo para desarrollar los trastornos de la conducta alimentaria. Cómo viene quizás una adolescente de 15 años a la consulta y recuerda perfectamente el momento en el que algún compañerito de la primaria le dijo ballena o que alguna tía le dijo estás más linda porque estás más flaca. Todo este tipo de cosas nos van marcando, ¿no? Y en la cuarentena en la que estamos pasando, ¿no?, en el aislamiento social en el que nos encontramos, esta presión sobre sostener un cuerpo, un peso, cuando en realidad lo importante es poder alimentarnos de forma saludable para estar nutridos, para poder ser inteligentes, para poder ser creativos, para poder funcionar bien en nuestra vida y no porque nuestro cuerpo necesite ser de tal o cual manera, ¿verdad?
Claro. Lucía, ¿a dónde te podemos seguir o contactar para más consejos o para hacerte alguna consulta?
Bueno, yo tengo un un Instagram que se llama Doctora Lucía Levenberg. Quizás como mi apellido es un poco difícil, también me pueden buscar como Doctora Lucía L, E-L-E, y ahí también me van a encontrar. Y la institución de la que formo parte y que también compartimos permanentemente contenido referido a imagen corporal, a body positive, que es una corriente de pensar el cuerpo desde una perspectiva positiva, es Equipo Libertador, que también lo pueden buscar en Instagram como Equipo Libertador TCA. Ahí van a encontrar también unos cuantos consejitos para este momento y para la vida en general, ¿verdad?
Lucía, te agradezco muchísimo tu tiempo y nos estaremos comunicando en otra oportunidad.
Bueno, muchísimas gracias, Clara, muy amable. Y bueno, a seguir con fuerza, que de esto salimos entre todas y todos.
Pasaba por el aire de Radio Estación Sur Lucía Levenberg, médica psiquiatra, especialista en adultos y en psicoterapia cognitiva, además en trastornos de conducta alimentaria.